Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más, segundo episodio de la segunda temporada de Viñetas por Segundo. Los saluda Ino de este lado del monitor y junto a mí, la belleza inigualable, el apunte siempre preciso de Renata García, renatagp.art. ¿Cómo estás?
Hola Ino, bien, ¿y tú?
Bien, feliz, contento de estar. Una vez, ya parezco disco rayado, una vez más aquí en Viñetas por Segundo, un programa en esta ocasión llenito de contenido, porque vamos a hablar de las novedades de Netflix, de Crunchyroll, de Sonic, de BoJack. Viene llenito el programa.
Sí, tenemos muchísimo que platicar y qué bueno que dices, yo también estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y emocionada por empezar el segundo episodio de la segunda temporada.
Así es. Entonces, sin más preámbulos, ¿comenzamos?
Sí, sí. Lamentamos abrir el programa con una noticia trágica y triste. El actor de doblaje Luis Alfonso Mendoza, mejor conocido por su trabajo como la voz de Gohan en Dragon Ball Z, la voz de Dexter en el laboratorio de Dexter, entre muchos otros personajes.
El Conde Pátula, Sheldon, Leonardo, Carlton.
Sí, un montón de personajes. Falleció el pasado sábado. Fue una situación muy trágica. Falleció él junto con otras dos personas, su esposa y su cuñado. Al parecer, todo a raíz de una disputa. No tenemos bien los detalles, solamente sabemos que está confirmada el fallecimiento del actor de doblaje. Y pues es una noticia muy triste. Todos los fans están muy tristes al respecto, la industria está muy triste y no nos queda más que desearles
mandar nuestras condolencias y que pues hay en paz pronta, ¿no? Que pase esto prontito y que pues tengan fuerza a todos los familiares, a todos los amigos, a toda la comunidad del doblaje en México y Latinoamérica. Pues todos estamos de luto, ¿no? Sobre todo porque su voz nos marcó a muchos, a varias generaciones, y lo seguirá haciendo a través del tiempo.
Así es.
Descanse en paz entonces, Luis Antonio Mendoza. En otras noticias, la semana pasada Crunchyroll dio a conocer los originales que está preparando, las series originales que está preparando, y que tanta controversia causaron en algún momento, incluso aquí en Viñetas, en la primera temporada, hablábamos de eso, que tú estabas como del lado de la gente, de no, ¿por qué? ¿Por qué hacen eso? Es mi dinero y va para Japón. Y yo, pero es que es como lo hace Netflix, está bien. Y tú,
nah. No recuerdo tal cual haberlo dicho así.
Bueno, detalles.
Pero sí hubo mucha controversia a raíz de este anime que iban a crear, que van a crear, y ya lanzaron el teaser y todo, que se llama...
Ya crearon.
Sí, que se llama High Guardian Spies.
Está feito.
Y lo que pasa es que creo que fue como mucho el cómo lo avisaron, cómo lo dijeron, y el hecho de que muchos fans lo que quieren es ver su anime. A ver, la gente que es fanática del anime es muy celosa de su nicho y se sintieron de alguna forma engañados por la plataforma de que de alguna manera fue como de, ay, sí, nuestro dinero es el dinero que ustedes nos dan, se ayuda para la industria y todo. Siempre te han vendido Crunchyroll como que es la manera más ética de apoyar a la industria y fue muy raro, ¿no? De pronto así de, y miren todas estas nuevas series que tenemos. Y fue como, ¿qué? Pero bueno, como dices, o sea, sí están en su derecho de hacer lo que quieran con su modelo de negocio, nada más que los fans pues se sacaron de onda. Y siguen un poco sacados de onda, pero bueno, ya lo que han enseñado fue no solamente High Guardian Spy, sino un montón de otros animes que creo que tú los checaste.
Ay. Sí, mira, hay uno que causó mucha expectativa aquí, particularmente en México, que se llama Onyx Equinox, que es acerca de un muchachillo azteca, una onda completamente ambientada en la época de los aztecas. Y como te decía yo cuando lo vi, de los que peor se ven, es el mejor. Porque realmente, cuando vi el primer trailer, dije, ¿qué es esto? Hay cosas que se ven demasiado bien y hay cosas que se ven demasiado mal. Esa que dices tú, que es High Guardian Spies, qué feíta se ve. Se ve feíta, feíta. Y de ahí hay otras que se ven, que dejan, no sé, no parecen verse muy bien, al menos de primera impresión. Hay otras que sí se ven bastante como si fueran tal cual, ¿no? Anime de verdad. Pero es que sí es anime de verdad. Lo que pasa es que lo está produciendo Crunchyroll ya, como Netflix hace sus series también, ¿no? Y es muy válido. Sin embargo, hay unas gringadas como esta, la de High Guardian Space, que estoy de acuerdo. Spice, bueno, yo vi Space.
Bueno, está bien.
Bueno, High Guardians, y ya. Es un amerime. Es un amerime wannabe. Ni siquiera es un amerime tal cual. O sea, cuando vi los primeros amerimes, dame chance. Cuando vi los primeros amerimes, hace como 20 años, que sacaron cómics y que sacaron las series estas. No me acuerdo, pero de exactamente de... Había uno de un güerito que era así tipo Indiana Jones y... Había varios amerimes que eran un... Era tal cual un wannabe terrible de anime. Y esto es lo mismo. No se ve bien. Este en particular.
Nada más quería decir yo que sí estoy de acuerdo que High Guardian Spice es como... Aquí está Little Witch Academia y aquí está Steven Universe. Vamos a fusionarlos en hacer algo que... No parece que vaya a ser tan bueno como esas referencias, entonces ya veremos, ¿no? O sea, obviamente todo es un ya veremos, pero sí, yo también cuando vi el primer teaser y todo, yo estaba así de, really, bueno, igual y nos callan la boca, ¿verdad? Habrá que ver.
Pues yo esperaría que sí, o bueno, yo, mejor dicho, yo querría que sí y saliera una cosa súper padre, pero... No va a ser así. Se ve desde cómo se ve el arte y todo, porque incluso no es la única. Hay otra por ahí, otras dos, que el arte deja mucho que desear. Si hay algo que los japoneses cuidan mucho es la estética. Y hay dos, tres series aparte de esta que todavía dejan muchas dudas. Esta de Onyx Equinox, está rayando en lo que pues puede ser interesante. Quiero que sea interesante, mejor dicho. Pero nada más. Realmente... tendremos que ver conforme los vayan lanzando. No hay una fecha tal cual oficial de lanzamiento. Yo creo que los van a ir lanzando dependiendo de la temporada del año, ¿no? Ya ves que hay temporada primavera, verano, otoño, invierno para anime. Igual acá yo creo que los van a ir sacando durante el año.
Sí, poco a poco. Eso que dices de la estética, estoy muy de acuerdo. Creo que, por ejemplo, es que para mí como High Guardian Spice, como es el que he estado más enterada, porque salió, todo mundo se enojó y de pronto se callaron un montón y era como de sí lo van a sacar, ya no lo van a sacar, lo van a cancelar, ¿qué va a suceder? O sea, había mucho al aire, entonces yo estaba como más o menos enterada de la noticia. Y pues los primeros concepts era como de, bueno, pues a ver qué tal, ¿no? Pero ya ahorita que estamos viendo como un poquito del producto final, sí se siente como de, incluso los animes más chafas que he visto, como que tienen más encanto el character design que este de High Guardian Spice.
Feo.
Sí, se ve acartonado, pero...
Feo.
Sí. Pero bueno, no quiero ser demasiado dura por una serie que todavía no vemos, nada más. La primera impresión no es buena, pero hay que darle chance, creo.
Bueno. Y los fans se van a abalanzar sobre Crunchyroll con poderosísimos, durísimos, certerísimos, se los dijimos. Porque va a ser terrible, realmente los está recibiendo muy mal. Esa en particular, esa. Las demás se están salvando porque nadie sabía nada de ellas.
Sí, es así de, ok.
Pero esta sí va a ser, la crítica va a ser durísima con ella.
Sí, nomás les vale haber hecho un trabajo increíble porque...
No creo que vaya a pasar como con Thundercat Roar. Que si tú ves Thundercat Roar, tiene sakugas, tiene secuencias de animación increíbles, super padres. Y sin embargo, pues no deja de ser una sátira de los Thundercats, que eso no deja un gran sabor de boca. Entonces, por un lado se ve muy padre y por otro lado no tanto. Por otro lado, la historia no está buena, pero sí está divertida. Pero entonces es raro Thundercat Roar, pero por lo menos ya balanceó, ¿no? Ya ahí tiene cosas positivas. Acá no creo que sea así el caso. No parece ser. Nos queda nada más esperar a que salga, que la veamos y que tanto Chucho Calderón de la Zona Cero, a quien mandamos un afectuoso saludo, y los demás críticos de animación como nosotros, digamos, pues sí, nos los dijeron.
Sí. Y bueno, Bueno, pasando ahora a otra noticia, esta tiene que ver con Netflix. Sí. Recientemente Netflix anunció que va a unir fuerzas con importantes colaboradores de la industria del anime. Netflix, la verdad, se ha dado cuenta de que a pesar de que los fans de anime no seamos... o sea, es un nicho, pues, pero es un nicho con mucha voz y voto y con muchas ganas de gastar su dinero en cosas. Entonces, están apoyándolo fuertemente. Ya ha habido series bastante buenas en Netflix, como Full Metal Alchemist, todas las películas de Ghibli están ahí ahorita. Entonces,
SpongeBob. Sí. Bueno, hay un montón de series de anime. Ahorita ya está también la de las Cells at Work. Hay varias series.
Exacto. Ha empujado mucho por la industria y ahorita está dando un paso más aliándose con diversos creadores que para crear series originales, lo cual está muy padre. Algunos de estos creadores, más bien todos los creadores son... El principal y más sonado son las chicas Clamp, que a mí me emociona mucho, sobre todo porque siendo esto ya una asociación con Netflix, quiere decir que no les van a dejar las cosas inconclusas, a fuerzas van a tener que terminar.
Y ya habían dicho algo de Sakura, ¿no?
Sí, es muy probable que Sakura sea como la serie con la que empiecen esta coproducción o con algo similar. Lo cual me da gusto porque a pesar de que las... Es muy chistoso. Yo quiero hablar un día un episodio completo de las Clamp porque es que tienen una obra muy extensa. Y antes era como que Sakura era como de... está mono, pero es como para los niños chiquitos. Lo verdaderamente bueno es X o... XXHolic, o un montón de animes que estuvieron, bueno, un montón de mangas que hubieron y que tuvieron sus adaptaciones. Pero realmente, la verdad, el anime que más ha sobrevivido y que mejor ha envejecido, creo que es Sakura Card Captors. Entonces, habrá que ver cómo van a manejar su propiedad intelectual con Netflix. Ya los demás que hay, los demás creadores son escritores, novelistas, guionistas, que a lo mejor no son tan sonados fuera de Japón. El que yo considero que es el más sonado, fuera aparte de las Clamp, es Tou Ubukata, que fue el escritor de la segunda temporada de Psycho Pass. ¿Tú has visto alguna vez ese anime?
No, pero sí me suena.
Bueno, para mí este no es el mejor referente porque la segunda temporada de Psycho Pass no está nada buena. Pero sí, vean la primera. La primera es muy buena. Esa es escrita por otro guionista que se llama Gen Orobuchi, que es el que escribió Madoka Mágica, Fate Zero
Madoka
y así.
Madoka Mágica es muy buena. Y ahorita está un spin-off, ¿no? En Crunchy, precisamente.
Sí, bueno, pero este no es el guionista. El guionista que va a tomar aquí esta posición es Tou Ubukata. Bueno, pero sí, yo estoy así de... a mí no me gustó su versión de Psycho Pass, pero bueno. Ya de ahí, los demás son escritores como Yasuo Otakaki, que escribió Mobile Suit Gundam Thunderbolt. Mari Yamazaki, que escribió una novela gráfica llamada Termae Romae. La verdad no la conozco, o sea, no la he visto. Es un seinen, pero que por lo que vi de referentes estuvo muy bien premiada en Japón. Y varios más guionistas como Shin Kibayashi y Otsuichi, que escribió también otras novelas, otros mangas como Calling You y God.
No le pegues a la mesa porque se va a escuchar allí.
Entonces estos son escritores que están escogiendo para precisamente crear series nuevas o crear adaptaciones del trabajo que han hecho. Va a ser muy interesante ver lo que nos entreguen, sobre todo ya teniendo referentes como...
Sonri.
Castlevania.
Ese iba a decir. Sonri Castlevania.
Ese mero. Teniendo ya referentes de coproducciones que se han hecho de esa forma, pues pinta bien esta nueva promesa de Netflix. Esperemos le reditúe.
Sí, como decías, Netflix tiene tiempo ya apostando por el anime, obviamente, porque todos vemos anime y cada vez más americanos y más gringos específicamente ven anime. Produce series como Castlevania, que es totalmente es un amerime, pero parece anime, tal cual.
Sí, está
muy bien hecho, muy bien producido. Ya habíamos hablado un poquito de él, que aparte está estrenando otra temporada. Y nos, pues, como decías, comprando series como One Punch Man y todas las demás, ya mencionamos, y más, muchas más. Entonces, esto es una noticia importante dentro del medio.
Claro. Entonces, yo estoy muy optimista de lo que se pueda lograr con estos creadores. Sí. Ya veremos cómo van a ser también las fechas de lanzamiento y todo. Estoy muy intrigada.
Sí, a ver qué títulos, ¿no? Pero están produciendo ya cuando den la noticia. Que se emocionen muchos o que no. Y ya les estaremos informando aquí en Viñetas por Segundo qué estará pasando entonces.
Sí.
Yo sigo con ESPN. Oye, una antes de pasar a lo que sigue. Bob Iger, el que era CEO de Disney, renunció. Bueno, dejó el puesto con efecto inmediato la semana pasada. Estuvo más de 10 años, más o menos, 15 años. Como CEO de Disney y ahora lo suple Bob. Bob Iger tiene 69. Bob Chapek tiene 60, que él dirigió los parques de Disney. Mm. ¿No? Y que todos, no, sí es un gran líder y todo, pero a mí, dice, con efecto inmediato, así fue muy sorpresivo.
Está muy raro, ¿no?
Está muy extraño. Vamos a investigar a ver qué podemos encontrar ahí, porque miren, me huele ahí.
El Bob Iger de por sí, o sea, sí es...
Eso sonó muy mal. No me huele ahí, huele raro el asunto.
Sí, claro. Bueno, pero sí, y Bob Iger ha hecho aparte muchísimo para Disney, para bien o para mal, dependiendo de cómo lo ven ustedes, porque sí. Él es el mayor responsable de todos estos remakes de películas animadas y todas estas compras de diferentes
compañías
y propiedades. Así que es muy interesante que se esté jubilando tan pronto. Es muy raro.
Ni tan pronto ni tan tarde, solamente tan de súbito, ¿no?
Pues sí, o sea, se sé que 69 años ya es una edad en la que te jubilas, pero fue muy de golpe. Ajá. O sea,
sí, exacto.
Ni siquiera una fiesta de despedida o qué.
Nada, no, a partir del mes que entra, o sea, es que aprovechen, nada.
No.
Nada, fue de ya me voy, bye. Ah, caray.
Bueno.
Qué pachón. Sí, como cuando Lasseter, ¿no? Que también fue, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y de repente, ¡pum!
¡Qué barbaridad! Entonces, bueno,
me...
Y andamos intrigosos. No sabemos nada. Nada más decimos que nos parece raro.
Intrigosos. Sí, pues, ya, bueno. Estas fueron las tres noticias más como importantes de la semana, ¿no? Que queríamos resaltar aquí o comentar aquí en Viñetas por Segundo. Vamos a hablar entonces ahora de una serie que es de mis personales favoritas.
También mía.
Es una gran serie que recientemente terminó, yo no quería que terminara, pero pues Netflix, ya ven que quiere hacer series de niños ahora y no, y voy a rantear un rato, pero primero la presentamos. BoJack Horseman. En 2014, BoJack Horseman se estrena en Netflix. Es una serie creada por Rafael Bob Waksberg y tiene como protagonista a un actor en decadencia, que es BoJack, que tuvo mucho éxito en un sitcom de los 90, tipo Full House. Ahora está totalmente en decadencia, es alcohólico, drogadicto, se podría decir, casi, y depresivo. Uh-huh. Entonces, ahí inicia la historia. Tiene una representante con la que tuvo un que ver amoroso.
Es su novia durante mucho tiempo.
Pues creo que inicia siendo su novia, ¿no?
Sí, en la serie no inicia siendo su novia, pero ya... Pero te dicen que es su exnovia de...
Sí, fue su pareja,
bastante.
Princess Caroline, que es su representante. Todo incómodo el asunto. Y tiene un amiguito que es Todd, que es un personaje, un gran personaje. Y un amigo que él no acepta como amigo, que es Mr. Peanut Butter, que es un actor como contemporáneo de él, un poquito más joven, que ha pasado por situaciones similares, solo que es un bueno, aquí los personajes son antropomórficos, ¿no? Son como un mitad humanos, son animales humanizados y también hay humanos. Muy al estilo Dragon Ball en la primera parte. Y más que para adultos, porque pues BoJack es un adulto, es una serie para adultos y trata temas muy, muy oscuros, como la depresión, el suicidio, las muertes, el cáncer, abuso sexual, drogadicción. Bueno, es muy, muy fuerte la serie y aborda todo desde un punto de vista bastante atinado porque ha logrado captar la atención y no solo la atención, sino el cariño de casi todos los que la han visto.
Aparte, como que logra ese equilibrio entre estoy súper triste, pero de pronto es muy divertida y tiene como un balance muy sí. adecuado entre los temas trágicos, sí, ¿verdad? Y los temas cómicos. Es una serie que la verdad su escritura me parece que fue muy buena.
Tiene un gran desarrollo de personajes, todos los personajes, y algo que siempre le reconocí y le ensalcé le admiré mucho a la serie, o le he admirado y le admiro a la serie, es el acting de los personajes, con puppets tan limitados, como puede limitar el cutout animation, la técnica de animación cutout, entonces, el timing que manejan, los momentos, es una cosa de dirección, súper fina, súper fina. Tú, ahorita, ya no sé, les comentamos que estamos en clase de actuación. Algo que nos dicen es que tenemos que ser, para cámara, que es diferente que para teatro tienes que ser totalmente expresivo y abierto y gritar y decir y ademanes y moverte. Y para cámara tienes que ser un poco más contenido y tienes que actuar sin tener que ser tan expresivo, ni tan, bueno, ni tantos movimientos, ni tantas voces, ni tantos, bueno, ni mover tanto, sino que se sienta tu actuación, que tú te la estés creyendo y que lo puedas transmitir a la cámara con una mirada. Acá los momentos, me impresiona que en personajes con animación tan limitada te transmitan todo eso. Eso sí. Es wow.
Sí, sí, sí. Lo hacen muy, muy bien. Y siento, no estoy segura si mencionaste a Diane en ahorita en los personajes.
No, es que también tengo como, escribí un poquito de cada personaje para que lo podamos abordar uno a uno.
Ah, muy bien, okay. Porque también estaba dentro de ese grupo de amigos que me dio la impresión de que se te había pasado. También era muy importante mencionar a Diane.
Sí, sí, lo es. Mira, yo empecé, mientras planeaba hablar de BoJack, empecé escribiendo, ¿qué tan realista puede ser una caricatura? Yo no sé, supongo que bastante. Sin embargo, el nivel de humanidad que presentan los personajes en BoJack Horseman es el exacto para atrapar nuestra atención, para darnos de qué hablar en el momento en el que estrenan los episodios y aún después de que terminó la serie. Porque nos identificamos de alguna manera con los personajes, con algo de los personajes, porque son muy humanos. El mismo Rafael Bob Waksberg habla de que es más afable la identificación del público con con las personalidades caricaturizadas de la serie. Es así en general. También pasa con Rick and Morty, justamente, uh-huh. Y con tantas otras series animadas donde nos identificamos más con un personaje animado y sufrimos más por un personaje animado que a veces por uno de una serie, de una película, ¿no? O de un libro. ¿Por qué? No sé realmente. No sé exactamente. Si ustedes saben, por favor, díganos.
Yo tengo la impresión de que tiene mucho que ver que, por ejemplo, con un actor, sobre todo si es un actor de renombre o algo así, a pesar de que lo veas en pantalla y digas, ah, bueno, que sí le creo tanto su personaje, después lo ves fuera de la pantalla y ya lo ves siendo él como una persona en sus entrevistas y cosas así.
U otro personaje.
Exacto. Entonces, como que eso ya te saca un poco de siempre verlo como ese personaje, ¿no? Mientras que un personaje animado, pues esa es su existencia, pues es su identidad. Entonces es más claro para uno este es BoJack, así es. No lo voy a ver en otra serie, no lo voy a ver en otra entrevista. Esa fue su historia. Y creo que de alguna forma eso lo hace mucho más contundente a veces.
Qué fuerte palabra y qué acertada. El comentario siempre atinado. Bueno, BoJack es un personaje, para mí es mi favorito de la serie. Uh-huh. Es hasta hace un tiempo los protagonistas de las series no eran mis favoritos. BoJack lo es.
A mí también me encanta él. La verdad, mi favorita es Princess Caroline, pero realmente los quiero a todos, incluso a Diane, que todo el mundo la odia.
Yo la odio.
Yo no la odio, la verdad es que para mí es difícil no entender de pronto que pues sí, tiene sus recaídas y tiene sus actitudes medio raras, pero así es la gente, o sea.
Sí, justo eso voy, mira, aquí lo tengo. BoJack es un personaje muy humano y bastantes personas que han sufrido maltrato y abandono desde pequeños podrán identificarse con él y las decisiones que tomó, él cómo se protege, cómo no quiere mostrar su verdadero yo, cómo siempre quiere agradar a las personas, con esa necesidad de atención y de cariño. Todo eso viene desde niño y te lo están mostrando. te lo están contando, y hay mucho, estoy seguro que hay muchas personas que han pasado, no por lo mismo, espero que no, pero por situaciones similares, que incluso son actores, o son escritores, o son youtubers, o son lo que quieras, que necesitan atención, y es muy fuerte.
Claro, y aparte creo que te hace cuestionarte un poco dónde empieza o sea, cuál es la línea en la que fue de, ay, es que esto fue culpa de que mi mamá me crió así, y cuándo es como de, no, a ver, esta es tu responsabilidad. Y eso es algo que te hace cuestionarte, no solo con BoJack, porque incluso sin dar demasiado, bueno, vamos a hablar del final, ¿no? Pero sí. Pero si, seguramente los que nos escuchen, si ya han visto BoJack, recordarán en el episodio donde nos cuentan la vida de la mamá de BoJack, y también dices, wow, ella también pasó por cosas muy fuertes, ¿no? Entonces te das cuenta cómo todo es un ciclo de personas muy lastimadas, criando a personas muy lastimadas, y realmente BoJack ahorita está, así como se queda en la serie, está en la oportunidad perfecta de romper ese ciclo.
Sí, es un personaje que nos lo muestran con altibajos, un personaje que está en evolución y que va de veíamos el video este, ¿no? Va de A a B, de B a C, de C se regresa a A, y de A otra vez a B, y luego brinca hasta D, y luego va otra vez a C. Ese es un ser humano. O sea, nosotros no somos perfectos, y a lo mejor queremos dejar una adicción, pero volvemos a recaer, tenemos un mal momento, recaemos, y volvemos a salir adelante, y otra vez, o sea, somos seres humanos. Y eso lo vemos reflejado en los personajes, y de una manera bastante atinada. Y como dices, meten comedia de repente, o sea, estamos llorando con BoJack, ¡puy, qué feo! Y de repente, ¡pain!, un chiste muy atinado de Todd, o Mr. Peanut Butter hace un chiste, o mismo BoJack hace un comentario que te saca una risilla, y ya juegan con esa emoción y te mantienen emocionalmente atrapado. Eso es muy bueno. Eso le gusta también hacerlo a Ricky Gervais, uh-huh, en sus series en Derek, en la que analizamos en la temporada pasada, la de The Afterlife, hace mucho eso también, ¿no? Te lleva hasta abajo y te sube con una carcajada, una risa, y ahí te mantiene y va moviéndote las emociones, y ya se acabó el episodio y quieres ver el que sigue, ¿no? Sí. Algo así hace BoJack, solo que en una forma muy particular con los personajes animados.
Y eso aparte sumándole comentarios actuales, un poco de cómo es la cultura hollywoodense, cómo es la vida de Los Ángeles. No, hombre, yo creo que es una serie bastante enriquecida. Creo que vale mucho la pena verla. Y pues realmente ahora ya con este final nos damos cuenta que todo lo que hemos visto de BoJack es realmente, todo este periodo que hemos visto con él es pues su tiempo de amistad con Diane. Eso a mí me gustó mucho ya después de haberlo visto y darme cuenta como de, wow, esa fue su etapa en la que Diane era parte de su vida.
Sí, y nos lo muestran que en la primera temporada, al final, acaban ellos dos en el techo hablando, y así termina la serie, y la serie y la última temporada. Solo que se está despidiendo Diane al último.
Ay, sí, yo no, o sea, sufría mucho.
Uf, esta serie es muy buena, y quien no haya por lo menos derramado una lágrima con algún episodio de BoJack, no solo está muerto por dentro, está muerto, está seco, hecho polvo.
Mira, yo creo que a mucha gente de inicio le debió de haber costado un poco de trabajo ver BoJack, porque yo entiendo que el diseño puede hacerte un poco de ruido cuando no estás acostumbrado, ¿no? Digo, nosotros venimos de ver mucho anime, entonces nosotros no nos afectan esas cosas raras, pero... Pero no,
lo que se llama el feísmo, que de mi amigo Jorge Zúñiga atinadamente denomina como feísmo a todas estas series con personajes mal dibujados y que todo mundo ama, ¿no? Desde Ugly Americans y varias de Cartoon Network y el mismo BoJack, ¿no? Que son personajes realmente feos, desproporcionados. El feísmo, que pues ya se adaptó como una estética particular, ¿no? Un estilo particular, y pues ya estamos acostumbrados.
Uh-huh. Pero sí entiendo que habrá gente que pues no le encante la estética, pero sí realmente vale la pena pasar esos primeros episodios a estar viendo ya cómo se va desarrollando la historia. Y la verdad, yo estoy muy contenta con el final. Me gustó, lloré, me sentí bien y me sentí mal. Estoy así como de, wow, sí me gustaría saber más, pero al mismo tiempo creo que está muy padre que los escritores te dejen las cosas a la imaginación. ¿Ya podemos entrar en spoilers?
Claro, pues la serie terminó hace 2 meses casi.
Bueno, es que aquí estoy siendo muy vaga, ¿no? Pero básicamente en el final de BoJack, en la última temporada, vemos, sobre todo en los últimos 2 episodios, cómo al final todo lo que ha hecho BoJack alrededor de la serie tiene sus consecuencias. Todas las acciones que hizo alguna vez y por las cuales no había sido castigado antes, de pronto lo alcanzan, justo en un momento donde él ya se siente que está siendo más estable, que ya está entendiendo un poco más de la vida y se está alejando de todos los vicios de Los Ángeles. La realidad le pega.
Es que tiene que haber un payoff. Por más que sea un antihéroe, el personaje, y nos identifiquemos con él y queremos que las cosas le salgan bien, él tiene la responsabilidad de sus acciones y no han sido las mejores. No,
claro.
No ha tomado las mejores decisiones y eso tiene que haber un payoff, tiene que haber alguna consecuencia. Y nosotros queremos que no la haya porque vemos que le está echando ganas por ser mejor, pero en la vida real eso no importa. Las consecuencias vienen, llegan y te alcanzan. Y hay dos detectives, bueno, dos periodistas,
sí,
que le están comiendo los talones y están siguiendo la cola de tal cual de BoJack, que son como sus fantasmas del pasado y son estos, son las consecuencias alcanzando a BoJack.
Sí, pero aparte lo más curioso es que al final del día le llegan las consecuencias y de todas formas él pudo haberla salvado con su primera entrevista que tiene cuando lo están como confrontando de sí, la muerte de Sarah Lynn, de todas sus malas acciones que ha hecho, pero es una entrevista muy por encimita y como que él queda muy bien en esa primera entrevista. Y si él no hubiese sido tan egocéntrico, pues, si hubiese tenido más control de su persona, pudo haberse quedado así.
Pero es BoJack
y cae en el volver a querer hablar de él y hacer las cosas de él y que todo el mundo lo ame porque él es un personaje que está muy necesitado de amor, que ya todo le sale mal en esa segunda entrevista.
Ay, sí.
Y tú todo el tiempo nomás estás así de, no, detente, pero pues ya, es así de ya.
Sí, ya.
Lo cual nos lleva a ya los últimos dos episodios, sobre todo el segundo episodio, qué bueno es un sueño que tiene BoJack con todos los personajes que hemos conocido alrededor de la serie, que han sido importantes en su vida y que ya no están vivos y que pues han causado un gran impacto su pérdida en él.
Antes de abordar, claro, la última temporada, ¿te gustaría ir personaje por personaje? Porque tú querías hablar de Diane.
Sí, está bien, sí quiero hablar, sí.
Sí, aunque sea brevemente. Mira, yo quería hablar, por ejemplo, de Jan, que es el personaje que más me desesperó en toda la serie, porque no solo se sabe inmadura, y no es que le guste ser inmadura, no puede salir de ahí, y a mí me desesperó terriblemente, pero eso lo hace un buen personaje, porque está causando un efecto y un impacto a propósito, está bien desarrollado el personaje, está bien creado el personaje. Sin embargo, yo quería que al final de la temporada anterior, bueno, cuando era güera, que se fue para allá, que se escapó de viaje después
del
divorcio.
Solo se cortó el cabello, no era güera.
Sí, se tiñó el cabello de güero.
Bueno, está bien.
Yo esperaba que se suicidara, pero la serie no vio para allá, no está tan oscura. Yo quería que sí, sobre todo por las similitudes con la princesa Lady Di, ¿no? Que tuvo un accidente y se murió y todo. Y ella se cortó el cabello, es güera, escapó. Oh, las similitudes podían indicar que iba hacia allá. Había incluso teorías de fans en YouTube y en internet acerca de eso. Hubiera esperado que sí y no. ¿A ti por qué te gusta tanto Diane?
No es que sea la más fan. A mí también hubo momentos en los que me llegó a desesperar. Pero ya que se acababa cada temporada era como de no, a ver. Es un personaje que trata de ser mejor, a pesar de que tenga esas regresiones, siempre está tratando de ser mejor y de ser congruente con sus actos. Es alguien que es muy consciente de los problemas sociales, ambientales, mundiales, pues. Y por supuesto, entre que carga con eso y que carga con el todo el tiempo de estar pensando en todo, y entonces carga con problemas de depresión, con angustias pasadas, con un montón de cosas que creo que son muy reales y que realmente creo que todo mundo fue muy duro con Diane, la verdad, en algún punto de la vida. O sea, creo que creo que lo que fue su relación con Peanut Butter fue normal. Eran personas que en algún momento funcionaban y de pronto se mandan a la goma porque ya simplemente ya no tienen sentido el uno con el otro. Y creo que también, pues todos sus intentos de encontrarse ella misma dentro de su profesión, dentro de su escritura, me parece que es padre verla perseguir esas cosas y que se tropiece con cosas que son muy reales, ¿no? Sobre todo para los escritores creo que pasa mucho eso de, sí, ya, me voy a sentar a escribir. Y que pases todo el tiempo procrastinando porque no sabes por dónde empezar, que tienes mucha presión de que tu trabajo tenga impacto y
escritores y cualquier creativo.
Y claro, creativo. Y esa presión que al final uno mismo se genera, que realmente es como, son tus propias expectativas de tu vida. Yo siento que a Diane le pasa mucho eso. Y me gusta dónde llega el personaje. Creo que, a pesar de que es una persona que no está 100% segura de si las cosas van a estar bien y si va a ser feliz, me gusta que llega un punto en el que conoce una pareja que la apoya mucho. Ella llega a un punto en su escritura donde acepta que no necesita escribir todo deprimente para ser buena escritora. Tiene una nueva serie de libros que le gusta mucho a la gente y que significan algo para ellos. Y ella acepta que confía en lo que está haciendo ahorita y confía en su pareja, y que quizá eso sea suficiente para ser feliz. Y de nuevo, es otra de esas conclusiones donde, si es así de, realmente espero que sí. O sea, porque todo el tiempo que estuvo con este nuevo novio...
El búfalo.
Todo el tiempo era como de, ay, van a cortar, yo sé que van a cortar, pero no.
Pero no, y fíjate que te lo plantan él como un ser imperfecto. Realmente está padrísimo que él es un personaje más complejo, que tiene un hijo, que tiene una exesposa, que es inseguro... No, que él puede plantarse seguro, pero le ve sus defectos también. Ella los ve, ella los acepta, los acoge. Él también la apoya, sabe sus defectos. Ambos se apoyan, son una pareja muy real. Que es algo que, por más que Peanut Butter y Mr. Peanut Butter y Diane también pudieran consolidarse como una pareja, no tenían eso. Estaban muy aparte siempre.
Exacto, no tenían esa conexión, la verdad. Entonces, pues, era normal. Luego...
Mr. Peanut Butter.
Me encanta Mr. Peanut Butter. Realmente él es el personaje como el... Él como que queda un poco siendo igual que como ha sido siempre. Pero quizá tomando ya decisiones un poco más maduras al final.
Claro. Todo lo... Él asume la responsabilidad de haberle puesto el cuerno a su novia. ¿Cómo se llama? La Pug. Con Diane. O sea, él acepta la debilidad que siente por Diane. El cariño y el deseo que siente todavía por su exmujer. Él no la quería dejar. Él le costó mucho trabajo todo eso. Y a la menor provocación, pues le puso el cuerno 2-3 veces o no sé cuántas con Diane. Y él acepta todo lo que ocurre. Incluso incita a su esposa a que le ponga el cuerno también. Lo cual provoca que lo deje, ¿no? Al final. Oh, pobre Mr. Peanut Butter.
Pero estuvo bien. Nadie quería que se quedara con Pickles.
Pickles, la sí. Pug.
Que sí, pues sí, o sea, no venían al caso. Pero me da gusto ver lo que aprende a estar solo, que decide que quiere disfrutar esa etapa de su vida solo. Me gusta cómo él sigue siendo un amigo leal a BoJack. Probablemente el único que le quede después de todo lo que pasa en la serie.
Sí, y con todo lo que han pasado, ¿no? Eso también habla de una amistad también muy humana y muy real. Porque yo sí sé de amistades donde fulanito anduvo con la exnovia o así de fulanito y a la media ya pasó el pasado la época de cada quien con esa mujer y siguen siendo amigos y situaciones así. Y eso se me hace algo muy bonito que aquí retratan, ¿sí? Es una amistad real la de ellos dos, ¿no? Eso está padre. A mí me gusta su amistad.
Sí. Luego está Todd, que realmente fue como que siempre el comic relief, pero también tuvo su desarrollo de personaje.
Muy fuerte.
Sí. Me gusta mucho cómo se animaron a con él, pues, presentar un personaje asexual. Y
Jaime Camila es la voz de su padrastro.
¡Ah! Siempre fue muy divertido. Y me gusta que él, cuando llega un punto en el que ya BoJack se pasa mucho de lanza, él decide pintar una línea desde antes. O sea, siguen conviviendo en la serie, pero sí hay un punto de quiebre en su amistad con BoJack, que él, a pesar de que ella anda y que, pues, él no es una persona resentida. Él se ve que es una persona que suelta, así.
Es muy maduro con todo.
Sí, pero no olvida. Entonces, sí llega un punto en el que es como de, ay, BoJack fue mi mejor amigo por mucho tiempo, pero pues ya no, o sea, ya pasó esa etapa y que le vaya bien, pero pues yo ya voy a hacer mis cosas. Y el cierre que tiene con Todd también me gusta, porque es como, él siendo buena onda con BoJack, todo va a estar bien y todo, pero pues sí te dan a entender que ya su amistad ya fue. Aparte ves las huellas en la arena, como las borra el mar, como del camino que recorrieron juntos y que ya no va a pasar más.
Ya sé, pobre BoJack se queda solo, es muy triste, porque ni siquiera la muerte hubiera sido una redención justa para todo lo que, las decisiones que él tomó, las malas decisiones que él tomó. Tiene que pagar, tal cual, narrativamente hablando, tiene que pagar por todo lo que hizo, todas las decisiones que tomó, y lo está pagando, porque ni Princess Caroline va a tener contacto con él, ni Todd va a tener contacto con él, ni Diane, el único que le queda es Mr. Peanut Butter.
Yo creo que Princess Caroline a lo mejor sí seguirán como...
Ahí le dice, yo conozco algunas personas, o sea, como que...
O sea, sí, a nivel profesional ya no van a trabajar juntos, pero no creo que Princess Caroline lo saque de su vida, pero sí definitivamente ya le va a poner también un estate. Porque ella antes también estaba como su representante y como su exnovia, estaba siempre muy al pendiente de su vida. Y yo creo que ahorita ya está en una etapa donde, la verdad, yo estoy muy feliz por el final de Princess Caroline. Ya está realizada, tiene a su bebé, tiene a su esposo, tiene su carrera. La veo como la que tuvo el final más feliz de todos los personajes.
Sí, qué bueno, me da muchísimo gusto.
Y sí, sí, porque la verdad es que me encanta ella. Y pues también está aprendiendo a pintar su línea con una persona que al final fue importante en su vida, pero que ha sido un poco tóxica, ¿no? Entonces está ella aprendiendo a ya no dejar que este hombre le arruine su aquí y ahora.
Sí, ¿no? Porque le costó mucho trabajo, mucho sufrimiento, no solo a nivel profesional, sino a nivel personal, el dejar tal cual o ¿Cómo decirlo cuando... Get over him.
Sí, superarlo.
Superar, gracias, sí. Perdón. A Bojack. Uh-huh. Superarlo le costó muchísimo. Y realmente, como dices, es la que tiene el mejor final. Finalas feliz. Uh-huh. Porque todo también. Ya cena con su mamá. Ya hace las paces con el padrastro. Tiene una pareja que lo entiende. Incluso se muda a un departamento con la chica. Y eso es evolución. Los personajes evolucionan. Oh, qué buena. Ahora, hay... Yo tengo 3 episodios consentidos de la serie. ¿Te los digo yo o tú me dices tus 3 consentidos?
Ay, qué difícil, pero...
Empiezo yo si quieres para que sí, lo pienses. Sí, sí, sí. El primero es uno que fue nominado a un Annie y fue nominado a un Emmy. El que es bajo el agua cuando lo van a nominar al Oscar. Cuando está nominado al Oscar.
Sí.
Que es bajo el agua donde no hablan y ve a la directora que corren, y es que es un reflejo de lo que le pasó con su amigo, el... ¿Cómo se llama? El que produjo Horsing Around.
Ajá.
Que también la corren a ella y él se queda ahí, tiene el remordimiento de conciencia y se sale, no va a los premios. Y tiene este momento con el caballito de mar.
El bebecito.
Y él lo ve y lo tiene que dejar y se resiente. Y tú ves, sin que hable el mendigo personaje, tú te das cuenta de algo que... puede o no anhelar el personaje, Bojack en este caso. ¡Ah! ¡Qué buen episodio es! Y que al final, ¿por qué no hablas? Pues que apriétale aquí y el ¡Motherf! ¡Pum! Once in the 90s. Muy, muy buen episodio. Muy buen episodio. Muy bien dirigido. Muy buen ritmo. La música. Es genial. Ese episodio es genial. Otro episodio que me gusta mucho es el que ya mencionabas, que es el funeral de la mamá de Bojack. Es un gran monólogo. Qué bárbaro. Buenísimo todo el origen y todo el porqué de muchas cosas de la mamá. Y el rencor de Bojack dirigido hacia ella. Como todavía ella muerta le sigue reclamando. Pero al final, pues es su mamá, ¿no? ¡Ay, qué fuerte! ¡Qué fuerte ese episodio! Muy, muy bueno. Es muy bueno. Esta escritura fina, y qué bueno que sea una serie animada la que tenga este tipo de escritura. Realmente qué bueno, es muy, muy disfrutable. Y el último episodio que me gustó es de esta última tanda de episodios de la última temporada. No es un sueño, es como una visión, un espejismo, no sé.
Pues es como una alucinación de Bojack mientras está ahogándose.
Exacto, este episodio de la cena con personajes de su pasado está tan lleno de simbolismos, cameos de hasta objetos.
Uh-huh.
Objetos, un cuadro por ahí que le regalan a Bojack, que él se lo da a quién, a Princess Carla, no me acuerdo quién se lo da.
A Diane.
Y está lleno de hoyos, de taladros, aparece también ahí y le sale brea. La brea la menciona en la primera temporada, que es lo que escurre del techo y que la ¿cómo se llama? La exnovia o el crush este, la venadita.
Ah, sí.
Le dice
sí,
que sí. Los Ángeles es un jar pit, ¿no? Es una fosa de brea. Y
sí,
que
sí, sí.
tarde o temprano tú vas para allá y qué es lo peor que hay, y es lo que está escurriéndole a Bojack, y ¡ah! Y todos están comiendo algo que representa lo que comieron al último, y cuando, ay no, no, es muy, muy buen episodio.
Y aparte haciéndose unas preguntas filosóficas bastante fuertes, ¿no? Como cuestionando si su vida tuvo significado, si realmente fuiste una buena persona, o si tú fuiste egoísta hasta el final de tus días, o sea, unas pláticas muy intensas.
Y son personajes que son el reflejo de lo que él siente o lo que, como él percibe a los personajes, ¿no? Porque él, incluso su papá, con lo mezcla con Secretaria, porque Secretaria era la única figura paterna que él tuvo. Su papá siempre estuvo ausente. Y está, te digo, lleno de simbolismos como las flores que le da su mamá al principio, como el pájaro que se mete a la casa y que se muere dentro, que es una premonición.
Claro.
¿No? Todo esto es precioso, el baile de la mamá, quién toma la mano de quién, cuando está hablando este otro, el personaje este, ¿cómo se llama? El militar, el caballo militar, es, cómo se va acercando la con cada estrofa de lo que está diciendo, el poema.
Pero
que
no,
está
ese
diciendo.
Ese fue Secretariat.
¿Sí? Ah, sí, bueno, sí. Secretariat, es cierto. Con cada estrofa, cómo se va acercando la puerta.
Uf, su poema es fuertísimo, ese es el más que me quedaba yo así de wow.
Está, es un señor episodio también, señor episodio. Hay varios muy buenos de Bojack. El de Sarah Lynn también me gusta mucho. Cuando se muere Sarah Lynn me gusta muchísimo.
De hecho, yo justo iba a decirte que de mis favoritos, ya que he tenido más tiempo para reflexionarlo, uno de mis favoritos es ese, en el que Bojack y Sarah Lynn se van a echar fiesta intensamente y que concluye con la muerte de Sarah Lynn, que no la mencionamos dentro de los personajes, pero ella empieza como, cuando la conocemos en la serie, la vemos como una niña que fue una coestrella de la serie de Horsing Around junto con Bojack, y que ya creció para volverse una teen idol y todo este rollo, pero entonces ya también muy viciada por el medio, y pues que tiene un final muy triste. Ella, sobre todo su último momento en el que le está diciendo a Bojack, no me gusta quién soy, soy muy infeliz y nada de lo que yo traigo ahorita soy yo. Y eso fue lo último que lo último que le dijo a Bojack fue, quiero ser una arquitecta antes de morir. Y sí, fue muy triste, su vida fue muy trágica. Luego, mi otro episodio favorito es en el que conocemos la vida de la mamá de Bojack.
Cuando va a la casa.
Cuando van a la casa a arreglarla. Uf. Y entonces vemos el pasado de la mamá de Bojack y cómo esa también fue una mujer que sufrió mucho desde pequeña, que su madre, o sea, la que vendría siendo la abuela de Bojack, enloqueció cuando pierden a su hijo mayor en la guerra. Uh-huh. Y que le hacen una lobotomía, y el papá, siendo el típico papá que perpetúa estos machismos en su vida, o sea, eso también te presenta cómo realmente también la mamá es un personaje muy trágico y muy infeliz por todo lo que vivió. Y también mi siguiente favorito sería ese penúltimo. Aunque a mí yo los juntaría el penúltimo y el último como en el mismo lugar, porque también me gusta mucho el final.
Yo, bueno, más que el episodio último, me gusta el cierre en el techo, con lo que platiqué con Diane. Y lo que platiqué con todos.
Vieran que yo estaba viendo el final de Bojack porque estaba yo de visita con mis papás. Y mis papás estaban en lo suyo, pero ellos tienen una tele muy bonita. Entonces fue como de, voy a ver aquí el final de mi serie, bye. Y me puse a verlo con ellos. Y mi papá ya después, cuando me llevaba como al camión para que yo regresara a la Ciudad de México, me dice así de, qué existencial esa serie que pusiste ayer, hija, qué onda. Y yo, sí, papá, deberías de verla toda, está bien buena.
Está bien, padre, sí. Es una lástima que mis papás no aprecien esto.
Pues yo como que se los impuse, ¿eh? No creas que... Pero me gustó que mi papá como que le llamó la atención lo que estaba viendo, a pesar de que él no conoce la serie.
Me queda muy poquito de pila en el celular, pero quiero leerles los comentarios. Ya para...
Primero vamos a cerrar Bojack y ahorita vamos al otro.
Es que sí, primero vamos a cerrar Bojack. Tenemos bastante tiempo ya.
Sí. Pero en resumen, aquí en este podcast somos fanáticos de Bojack Horseman. Nos gustó mucho el final. Es muy triste que ya haya acabado, pero al mismo tiempo me da gusto que ya acabara, porque es una serie que creo que acaba en una nota alta. Ya ven que luego hay series que siguen y siguen y siguen y pronto nada más dice uno, ya por favor, ya acábenla. Como los Simpsons. Entonces, me da gusto que acabe como acabó y nada, solo no puedo esperar para ver lo demás que van a sacar estos creadores.
Pues sacaron la de Amazon, esta de... ¿Cómo se llama? Donde sale Saúl.
Ah, sí, este... Sí, sé cuál me dices, pero no me acuerdo su nombre.
Vamos a hablar de ella. Está bien loca también. Pero sí, BoJack, si tienen la oportunidad de verla, si no la han visto, véanla. Si no han visto la última temporada y han visto lo demás, no sé qué están esperando. Es una gran serie de mis series favoritas de toda la vida, ¿eh? Realmente es una gran, gran propuesta. He hecho fan art de BoJack. Y bueno, otra, una, esto fue BoJack Horseman, sí, de Netflix. Una de las preguntas que hicimos en redes sociales, por favor, estén al pendiente de Viñetas por Segundo, @ VPS Podcast en Facebook, Twitter, Instagram, porque vamos a andar preguntando cada semana y los mejores comentarios los vamos a leer aquí en el programa.
Sí.
Las redes sociales de cada uno, Renata está como @ renatagp-art.art en Twitter, -art en Instagram. En Facebook también estás como Renata GP Art. Yo estoy como @ divino, D-I-V-H-I-N-O, en Twitter e Instagram. Y ahí nos pueden encontrar en pantalla. Estarán pasando las redes sociales del programa, sí, y de nosotros. Este programa es patrocinado por Las Salitas. Todo este mes de marzo están de aniversario. Así es que estén al pendiente de las promociones, porque les estaremos compartiendo nosotros también en sus redes sociales, @ Las Salitas.
Aquí. En postproducción van a poner aquí. No sé.
Ah, sí, ahí.
Ahí.
Y los que.
Ahí.
No, espérate.
Ahí.
Espérate. Bueno, vas a poner a trabajar postproductor. Entonces, sí, si les gustan las salitas, la cerveza y el fútbol o la música chida, vayan a las salitas ahí en Veracruz. En pantalla vamos a poner la dirección y todo.
Ahí.
Las salitas, me encantan esas salitas.
Son a mí igual.
Muy sabrosas. Bueno, Sonic, una de las preguntas que hicimos fue, o la pregunta que hicimos fue, ¿a quién prefieren? ¿A Sonic o a Mario? ¿Y por qué? Mi prima Lila Alejandra puso a Mario porque no es furro. ¿A ti qué te respondieron?
Uy, a mí en mi Face todo mundo me dijo como de... o sea, sí, Sonic está bonito, pero prefiero a Mario por la calidad de los juegos. Pero me gustó mucho la respuesta de mi amiga Ana Karen, que puso el juego de Sonic de GameCube porque tenían a los Chaos, que eran como unas criaturitas que tenías que cuidar, y que eso era la cosa favorita del mundo. Y la verdad, sí, los Chaos son así súper bonitos, y aparte los podías hacer como angelitos o diablitos, y los podías consentir y todo, entonces estaban bien bonitos esos.
El Cacha, Carlos Ramírez, pone, Mario, Sonic es para fifís. Mario, él no intenta ser un personaje que le guste a la gente. Él es un fontanero italiano con bigote y aún con eso es más famoso que un erizo azul noventero. Eso lo dice Moriegar JM.
Acá me gustó. Pedro Herrero dijo Sonic por Sonic Adventure 2 Battle. Nos comentó que habláramos de la historia de Shadow, de ese juego, que vale muchísimo la pena. Voy a hacer una investigación más profunda de Shadow porque yo no jugué ese. Pero Shadow sí me gusta mucho como personaje, entonces lo voy a checar.
Luis Castrejón dice, cuando el mercado estaba definido, cuando Nintendo era el rey, solo entonces llegó Sonic, el que no tuvo miedo de estar en segundo lugar y dar batalla, el que encabezó la primera guerra de consolas, el que cuando se quedó sin consolas se unió humildemente a su competencia. Sonic es cool porque corre no para ganar, sino para llegar con estilo.
Oye, ¡Sonic!
Qué buena, ¿eh? Luis Castrejón.
Oye, muy bien, se inspiró.
Sí. Valerio Vega dice Sonic por actitud. El Lato dice que los Snow Brothers. Marco, quién sabe qué diga. Rodrigo Martínez dice Sonic es Coco, Mario Pacheco. Mario es todo un hombre trabajador, el otro es un nini, dice Mario Caudillo.
Oye, sí.
Eric Contreras de Roboto, nuestro podcast hermano, dice Mario porque mamma mía. Mario más italiano más vive en Japón igual a coronavirus en México. Ok, no. Dice Juan Carlos Gutiérrez. Y bueno, igual en Instagram la encuesta que hicimos arrojó el resultado de que ahorita les digo un 84% más fueron fans de Mario y 16% de Sonic.
Es que creo que Sonic es También depende mucho de cómo lo veas, de si estás hablando del personaje o de sus juegos, ¿no? Porque creo que Mario sí ha tenido mejores juegos. La verdad es que, no sé si sabes, pero Sonic tiene esta fama de ser una franquicia que todos los fans siguen esperando como el juego bueno y sigue sin pasar ya. O sea, después de como que los primeros juegos, el fandom ha estado muy insatisfecho con todos los que han salido porque como que han tomado decisiones raras. Entonces, es como que son aferrados porque aman a los personajes, pero no lo están, no le ha ido tan bien en desarrollo de juegos.
Ahorita hablamos de los juegos.
Pero primero,
Adrián Morales dice, Mario, Adriancito, Mario porque lucha tanto por una princesa que nomás no lo pela y se va con un hongo, jajaja. Ja, ja. Hay un meme por ahí de Mario Bros llegando al castillo y ya ves que cuando le ganan a Bowser sale honguito y le dice, lo siento, tu princesa está en otro castillo. Y le dice Mario, no, mi princesa eres tú.
¡Ay, sí lo vi!
¡Qué babosos! Pero bueno, a mí sí me gustan mucho los juegos de Sonic a partir de los de Dreamcast. Yo la verdad no era tan fifí para tener un Sega Genesis. Pero me gustaba ver las fotos en la Game Pro y entonces que salían en las revistas. Y mis amigos tampoco tenían Genesis. Era raro antes tener un Genesis aquí en México, era para fifís. Pero me gustaba a partir del Dreamcast, los juegos de Sonic Adventure estaban muy padres. Y ahorita el Generations, que está para Play 3, es pura memorabilia, está bien bonito. Hay unos de carreras de Sonic que también están bien padres. Y Sonic en el Smash se juega muy divertido también.
Sí, a mí la verdad sí me gusta Sonic también. Yo jugué el de GameCube y me gustaba mucho. Aparte de las gráficas en su momento, era como de, para mí eran así de, ¡wow, qué increíble se ve!
En 3D.
¡Ah! Y me gustan mucho los personajes. Algo que me gusta de Sonic sobre Mario es que me gusta que Sonic sí habla y sí interactúa. Como que eso era lo
que discutíamos apenas.
Sí, o sea, a mí me gusta cuando los personajes sí tienen una personalidad definida. Sí, a Sonic le pasó que lo quisieron hacer como el chico cool de los 90s, pero ahorita creo que ya encontró más su personalidad.
A mí me gusta mucho Shadow. ¿Cuál es tu personaje favorito de Sonic?
Rouge the Bat.
Rush.
Rush the Bat. Eso dije.
Sí, perdón.
Ups.
Rush the Bat, sí. Yo no conocía a Rush the Bat.
Es que me gusta mucho su diseño.
Sí, creo que todos tenemos un personaje específicamente favorito de Sonic, ¿no?
Sí, la verdad sí.
Está padre, hay muchos personajes muy bonitos de Sonic.
Y son muy dibujables, o sea, sí están bien bonitos. Bueno, a mí me gustan mucho.
Bueno, hablamos de Sonic porque vimos ya la película de Sonic, la versión americana de Sonic, que trata las aventuras de este erizo, este puercoespín interdimensional que llega a la Tierra después de que unos monos feos lo empiezan a perseguir en su mundo. Y su mentora, que es Garra Larga, que es un personaje inventado para la película, le da sus aros con los que viaja interdimensionalmente. Y desde chiquito, que se ve tiernísimo, se ve súper kawaii.
Se ve súper bonito. Por cierto, quienes lo están persiguiendo son una tribu de equidnas.
Esos. Y lo él llega a la Tierra y pues se oculta de la gente. A Green Hill se llama, ¿no? El pueblo.
Uh-huh.
Y nada, crece y se encuentra en una de esas, genera un apagón masivo que llama la atención del gobierno, que contrata al Dr. Robotnik, que es interpretado por Jim Carrey, el gran Jim Carrey, que pues va a buscar a Sonic, y Sonic pues tiene que huir de él y quiere regresar, sino a su mundo, o viajar a otro mundo para escapar de esto.
Sí, pero para lograrlo tiene que conseguir unos anillos que perdió, y para eso se va a unir con
Tom
Wachowski, que es un alguacil de este pequeño pueblo.
De Cíclope.
Ah, claro. Como que me tomó un segundo razonar lo que me estabas diciendo. Y pues juntos viajan y tratan de conseguir sus anillos.
Y se hacen amigos, y se ponen games y todo eso.
¿Qué te pareció la película?
La película es, en resumen, es bastante entretenida, es muy divertida, es fanservice. Sin embargo, es un copia-pega de la fórmula de todas estas adaptaciones o readaptaciones al cine de personajes como los Pitufos, Alvin y las Ardillas, que tienen estos personajes creados en CGI. ¡Claro que sí! Todos son personajes creados... ¿Qué te pasa?
Es que no estoy de acuerdo. Creo que ahí sí está siendo. Sí, vi Alvin and the Chipmunks, sí lo vi.
Y no es eso, personajes que están solitos, que son amenazados y se hacen amigos de un humano que la salva y son amigos por siempre.
Pero
y
yo
viven
diría,
juntos. Y viven juntos.
Yo diría que esta tiene mejor calidad.
Pero es la misma historia.
Pero no es la misma historia.
El mismo road trip.
Pero más que nada siento que tiene más calidad
los
esto.
Los pitufos también en
no,
el mismo.
Pues, no. Me niego a que lo pongas en la misma categoría. A ver, no digo que Sonic sea aquí una masterpiece del cine contemporáneo, ¿no? Pero yo diría que los pitufos y Alvin and the Chipmunks son malas. Creo que esas son objetivamente malas. Y creo que Sonic es buena.
Son malas, sí, pero son para niños y a los niños les gustaron esas películas, mucho.
No me gusta que uses ese argumento porque you are killing me.
No, pero, es, o sea, no sé, a ti de niño te llegó a gustar una caricatura que sabes que es mala.
Sí, claro,
varias.
Pero, o sea...
A mí también,
pero
varias.
Ya viéndolo tú como crítico puedes decir, está mejor Sonic
sí, bueno,
que esas.
Sí, sí, vamos a vernos así como con el monóculo aquí. Bueno, claro, no, es una pero... película mala, pero dentro de las malas no lo es tanto.
O sea, mi punto es que creo que estás amontonándola con unas películas que pues no, o sea, creo que lo hace mejor Sonic.
Sí, Sonic está mejor escrita. Sonic está mejor dirigida, con todo y que es la primera película.
Sí, el director
de Jeff Fowler, que solamente había dirigido un corto que se llama Gopher Broke, que fue del 2004, que fue nominado al Oscar, por cierto. Y Jeff Fowler está apuntado para dirigir The Goon. The Goon, esta adaptación del cómic, que en el 2009 ya y sacaron un trailer, estaban buscando dineros, y quién distribuía, y no, nadie. Pero el teaser trailer está bien padre, era una prueba de animación, un animation test, se veía muy bonita, estaba el Goon y el otro tipo ahí contra unos zombies en una cantina, se veía bien padre y no llegó a nada. Pero bueno, él hasta poco se anunció que ya se está retomando el proyecto y él es el que está apuntado para dirigir. Uh-huh. Creo que sin importar la fórmula, está mejor escrita porque hay dos escritores ahí, uh-huh, que son Josh Miller y Patrick Casey. Josh Miller y Patrick Casey, que ellos crearon... Golan el Insaciable, que es una serie animada que es de un sentido de humor muy parecido al que estamos viendo en Sonic, por cierto.
Sí, mira, yo creo nada más quiero agregar que si yo tuviese que categorizar a Sonic con alguna película así, yo diría que tiene más que ver con Detective Pikachu y...
¿Qué ¿Por el humor? Es? ¿Por el sentido del humor?
Por el humor, por la onda del viaje, por la onda de que los personajes al final así, nuestra criaturita y nuestro protagonista humano están formando una conexión. Porque los dos son adorables.
Bueno, ambas películas me gustaron mucho. Ambas películas tienen dos... Cada una tiene un punto a favor muy bueno. En particular, Detective Pikachu tiene un punto a favor que tiene nombre y apellido. Y una sonrisa encantadora que se llama Ryan Reynolds.
Ah, sí.
Alias Deadpool. Y esta Sonic tiene igual un punto... a favor tremendo, que tiene nombre, apellido y una trayectoria importantísima dentro del cine, específicamente de comedia, que es Jim Carrey.
Sí, yo siento que la actuación de Jim Carrey pudo haber sido como que, creo que algunos la odiaron y otros la amaron, pero yo entré dentro de la categoría de que me gustó mucho, me divirtió mucho el personaje.
Sí, no, y es Jim Carrey volviendo a ser Jim Carrey, después de esa etapa donde decías, no, este tipo ya se deschavetó, todas las entrevistas que se quedaban de, no, nosotros no somos nada, no existimos, y ¿qué le pasa? ¿Qué droga le dieron, no? Porque sí estaba muy locochón.
¿Viste el documental de Jim and Andy?
¿De lo de Man on the Moon?
Sí.
No.
Yo sí lo vi y sí te puedo decir, sigue deschavetado, la verdad, nada más creo que ya ahorita le dieron unas mejores medicinas, pero...
Es que él siempre ha estado deschavetado, pero no de esta manera. Y ahorita lo puedes ver y te da mucha nostalgia porque es Jim Carrey en su máximo esplendor. Le inyecta su personalidad al Dr. Eggman, que era un personaje, un villano de videojuegos, que pues es un villano muy villanote, ¿no? Acá es Jim Carrey interpretando al villanote... muy bien combinado, me gusta muchísimo cómo lo hace, tiene momentos muy buenos, tiene bromas increíbles que si no, o sea, Jim Carrey se roba cada escena donde aparece y las carcajadas más grandes de la película nos las saca Jim Carrey en escenas y con diálogos que estoy seguro muchos improvisó.
Sí, la verdad a mí también me gustó muchísimo su actuación, sí creo que no va a ser del gusto de todos, pero a mí me gustó mucho. Y en general creo que la película es bastante divertida. Creo que es segura dentro de sus cosas del guión. O sea, como que no, tampoco se arriesgan a demasiadas cosas. No hace preguntas filosóficas ni nada.
Y está llena de, bueno, tiene 2-3 agujeros argumentales muy importantes.
Pero fuera de eso está muy entretenida. Muy, incluso... me da risa porque es como incluso muy sana, no dicen ninguna grosería, nada más bromean en algún momento de decir una grosería y la cortan.
Sí, pues es para niños.
Sí, pues sí, pero me gusta mucho que es bastante divertida. Esta película, aparte, otra cosa que tiene con Detective Pikachu es que todo el mundo estaba así como de, ¿quién sabe qué vamos a terminar viendo? Porque el famosísimo primer trailer y los primeros pósters...
El primer diseño de Sonic, sí, era... ¿Qué le pasó al niño de Jumanji?
Estaba espantoso.
Horrendo. Yo no sé cómo Jeff Fowler, quien se jactaba de ser un fanático tremendo de Sonic, pudo pedir este diseño. Porque eso es responsabilidad de él. Lo hablamos con Asyadé, ¿te acuerdas
sí,
de la
sí,
entrevista?
Sí, de nuestra entrevista con
Asyadé, una mexicana que está triunfando allá en Canadá, que participó en Sonic, en Godzilla, en Detective Pikachu, justamente, como lighting artist. Ella nos ya le hice la pregunta derecho de qué pasó, si era un plan mercadológico, el cambio de diseño, o si era responsabilidad del director, o quién había sido, y dijo que totalmente, responsabilidad del director, él el que había pedido el personaje así, y lo mandaron llamar, y lo cambiaron, y les costó caro, tuvieron que retrasar la película hasta 21 de enero, y porque pues la gente habló, y lo bueno es que la gente habló también en taquilla, ya con el nuevo diseño.
Claro, sí. Lamentablemente creo que los que hicieron todo el arreglo de VFX los super explotaron para arreglar esta versión.
Sí.
Y eso es algo que sí vale la pena que nosotros como parte de esta industria lo mencionemos, porque a esta película iba a ir muy bien y creo que el estudio que la arregló cerró.
Ya cerró.
Entonces, que vean nada más como las inconsistencias e incongruencias de esto.
Es que esta industria todavía está en desarrollo, aunque en Estados Unidos ya tiene 90 años de hacerse animación, o más, pero como industria ya bien asentada, no tiene tanto y pues hay muchas injusticias todavía en cuanto a contratos. En Canadá apenas están unificando, ¿no? Apenas hay sindicatos y está pues desarrollándose apenas y no hay muchas protecciones para los trabajadores. Entonces vamos a seguir viendo esto desde Life of Pi, ¿te acuerdas? Que
sí, que tronaron.
Todo eso, ¿no? Desde entonces sí, pues estamos todavía en eso.
Claro, pero lo importante es que nosotros de nuestro lado hay que ser pues conscientes a los que puedan llegar a escucharnos, claro, y a quienes se pueda, porque solamente así podremos eventualmente abogar por mejores condiciones para los artistas de VFX, animadores, etcétera.
El rediseño de Sonic, por cierto, corrió a cargo de Tyson Hess, que fue dibujante de los cómics de Sonic, que se imprimieron bajo el sello de Archie Comics en Estados Unidos, que es, por cierto, como trivia, solamente en los cómics de Sonic es que se trataba, y los gringos, un origen, un papá y una mamá por ahí de Sonic, pero nada, los juegos, pues ¿para qué, no? Nunca hubo un origen tal cual.
Y hubo también 2 caricaturas que tenían también como que su propio backstory. Una era muy sonsa, era muy nada más como tipo copia de Looney Tunes.
Ajá.
Y hubo otra donde sí tenían una pelea entre Robotnik y él tenía su equipo de compañeros furries contra Robotnik y así. Estaba bien buena.
Sí, está en Netflix, ¿no? En Netflix hay una o 2.
No estoy segura, pero el opening aparte estaba bien chido. Y fue chistoso porque salieron al mismo tiempo. Entonces era como, ¿qué está pasando? Pero una como que no entendías bien qué estaba pasando porque en la caricatura salían otros personajes que no salen en los juegos. Entonces es ahí cuando dices, las propiedades se toman de pronto sus libertades.
Sí.
Pero está padre.
Sí, bueno, en resumen, es una película que es muy disfrutable. Tienen hijos, sobrinos, hermanitos. Vale la pena que la lleven, es divertida. No tienen que conocer los juegos para que la disfruten. Y si son de los de los boomers o de los millennials o generación X que crecimos con Sonic, de alguna manera vale la pena. Tiene muchos guiños a los juegos y es divertida. Incluso si son, si les gusta YouTube, está el que te pregunté hace poco, el ¿cómo es? ¿El Black Nerd?
El Black Nerd.
El Black Nerd.
Andrew the Black Nerd.
Tiene un personaje que es el hipster Sonic, que él se adjudica el, la broma o el chiste de cuando entran al, están en el restaurante este biker, que los enfrenta a unos bikers y le dicen, ustedes no son bienvenidos aquí. Oh, pues ¿qué crees que somos? ¿Qué o qué? Hipsters. How dare you, ¿no? Es, se toman ese chiste y dice, es mío, y es por su personaje. Entonces, eso no sé. Habrá que confirmarlo.
Yo creo que sí, la verdad. Es que aparte, sí creo que estuvieron al final muy en contacto como con el fandom de Sonic. O sea, los escritores, creo que para que así como de, a ver, tenemos que hacer que esto funcione. Sí hicieron su tarea y creo que hicieron bastantes buenos guiños a los juegos, a las caricaturas. Porque también hay un momento en el que Sonic come un chili dog. Ajá. Que en una de las caricaturas que te estoy platicando, esa era como su obsesión. Así como Bugs Bunny era con las zanahorias, Sonic era con los chili dogs. Que tú así de... ¿Por? Pero bueno, pero era algo
bueno, pero ahí hicieron. Está en la película.
Sí, pero aquí está en la película. Entonces está divertido. Son esas cosas que es como de...
Sí. Es buena. Aunque las actuaciones no exigen tanto, es un muy buen, una muy buena actuación de voz. En español, la voz de Sonic es de Luisito Comunica. Yo no la he querido ver. La verdad, yo no soy muy fan de los youtubers. No lo soy. Y
irónicamente.
Yo no soy youtuber. Yo solo salgo aquí porque...
Solo estamos aquí en esta plataforma.
De hecho, ni siquiera soy yo. Es un holograma de voz. Bueno, no soy muy fan de mis colegas youtubers. No puede ser así.
Son otras cosas.
De ese contenido en particular, no sé.
Eso,
mi
qué y, diplomático, mírenlo.
Y digo, yo lo respeto, pero no, claro. no soy muy fan. Evidentemente no soy el target. y realmente no la voy a ver en español, por eso. Hay quienes dicen, por ejemplo, segunda mención en el programa de Chucho Calderón de la Zona Cero, él habla de que Luisito Comunica es él, hablando tipo Sonic, pero sigue siendo él. Razón de más para no verla en español. Pero en inglés son buenas actuaciones, no se les exige tanto a los actores. Jim Carrey dio de más. Jim Carrey se le agradece muchísimo porque él sostiene la película. Y él y el Sonic niño junto al Sonic esponjosito sostienen la película.
Ay, sí, el Sonic esponjosito. Fíjate que sí, o sea, en español, a lo mejor yo sí espío algunos clips en español para ver eso precisamente que comentan, pero sí me gustó que tuviéramos la oportunidad de verla en inglés.
Sí, vale la pena. Entonces, solamente así la recomiendo. A mí se me divirtió. La volvería a ver. Es de esas películas, fíjate que si estoy viendo tele abierta y estoy snapping y paso por Canal 5 y está la película, le dejo.
Sí, hay un género de películas que uno podría clasificar así, ¿no? Así de, si me la encuentro la dejo, pero no voy a
buscarla. O de la que si está en el camión de viaje, en el bus, la pongo.
Y me duermo mientras.
Y me duermo.
Que me arrulle.
Sí, es ese tipo de películas.
Pero que cuando te despiertas, jajaja, te vuelves a dormir.
Sí. En resumen.
Yo quiero un crossover del Detective Pikachu con Sonic.
Y se meten a Mario, porque ya va bien también la película de Mario 3D así.
El multiverso de Smash.
El multiverso de Smash. Lo vieron primero aquí, mientras por segundo.
Me daría mucha emoción.
Sí, oye. Oye. Hay muchas posibilidades.
Sí. Tendrían que hacer muchas películas de muchos personajes, pero si Avengers pudo hacerlo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ya sentaron el precedente.
Sí, sería bueno. Es un mal viaje muy guajiro, pero...
Si sacan una película de Kirby, te aseguro que eso es lo que están queriendo hacer. Así, lo siento en mi corazón.
Pues tal vez, ¿eh?
¿Quién sabe? Yo aquí, déjenme, estoy soñando, ¿eh? A lo mejor ahorita van a llegar a comentarme, no, estás bien tonta, eso. Bien, eso nunca en la vida,
no,
pero...
la verdad sería padrísimo.
Estaría bien padre, sí.
Estaría bien chido y sería una gran idea.
Sí. Déjenme soñar, porque me gusta mucho el Smash. Es de los pocos juegos que sigo jugando de vez en cuando.
No, estaría genial, porque entonces sería como un skin para los personajes en el Smash... Y pueden vender el skin, y puede haber... No, o sea, los juguetes que pueden vender... No, es que sí.
Ni mandado a hacer. Ah.
Hasta el RPG, o sea...
Estaría buenísimo. Pero bueno, ya veremos.
Área de oportunidad.
Área de oportunidad. Escúchenos.
De nada. Cortina de Renata. Pues ya se nos acabó el tiempo y tenemos que cerrar el programa. Y si tenemos cosas planeadas para hoy, pues las dejaremos para la próxima vez.
Así es.
Así es que... oigan, les recordamos las redes sociales. @BPS Podcast. En Twitter...
Twitter, Facebook, Instagram, y también el podcast pues está en iTunes, en iVoox, en Spotify, en Anchor, en
Overcast, Google Podcasts,
en YouTube.
Obviamente en YouTube, sí. Pocket Podcast, bueno, pueden encontrarnos casi en donde sea.
Así es.
Y pues déjenos sus comentarios, recuerden por favor participar en las redes sociales para las preguntas que hagamos para el siguiente programa. Y eso, estén al pendiente porque así como las salitas, estamos también celebrando casi pues el primer aniversario.
¡Sí!
Entonces esta vez no vamos a hacer meet and greet, o no sé, la verdad estamos planeando, todavía no tenemos cierto qué vamos a hacer. Pero sí queremos regalar cosas, en cuanto tengamos cosas para regalar, les vamos a decir. Y pues bueno, nos estamos despidiendo entonces. Ella fue Renata García.
Y él fue divino.
Ahora sí se va a ver cómo me sonroja. Y esto fue Billetas por Segundo. Hasta la próxima a todos. Muchas gracias por escucharnos. Hasta siempre y adelante.
Nos vemos la próxima semana. Chao. Bye.